¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 11 y 8 minutos, las 18 en Canarias y estamos de vuelta con Jungla de Asfalto. Profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días.
Días casi primaverales.
Esta mañana sí, esta mañana está preciosa, la verdad. Pero fíjate, todavía no he visto yo este año lo que para mí, todos los años lo digo, y van unos cuantos ya, lo que es para mí el resorte que pone en marcha la primavera. Dice, ya está aquí. Mira, ya pueden estar bonitas las flores como están en el retiro, ya que empiezan a cuajar, ya puede hacer buen tiempo. Pero para mí la primavera en Madrid, depende de las latitudes, se marca cuando se pelean los gorriones.
Fíjate.
Y no, bueno, me trajeden.
Sí, sí.
Esa es otra historia. Pero cuando veo una bandada de gorriones peleándose unos contra otros, a veces llegan a hacerse un ovillo los machos, ¿vale? Es primavera, aunque haga frío. Porque el factor que pone en marcha esos mecanismos es la luz, ¿eh? La luz que la mayor parte de los animales absorbemos a través de la retina. Pero las aves parece que incluso en un efecto esponja la absorben a través de todo el cráneo. Y ahí ya se revolucionan las hormonas y ya está liada.
Ya está liada, efectivamente. Bueno, está por ahí el padre Mundina. Ya, padre, buenos días.
Muy buenos días, pareja.
Buenos días, padre.
Bueno, voy a dar el teléfono. Dígame, sí.
Días con sol.
Días con sol.
Y esperemos que esta niebla que todavía nos aplasta un poco desaparezca ya al mediodía.
Pues... Bueno. Vamos a dar el teléfono de momento a los oyentes, 91-573-9725, 91-573-9725. Pueden empezar a marcar ya y la última parte, ya saben, que damos salida a todas esas dudas. Bueno, pues abrimos la ventana.
Vamos a abrir la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de Asfalto.
Desde mi niñez he tenido yo una especie de atracción, de fijación hacia el continente africano. Yo no sé si será por la maravillosa fauna africana que, bueno, hay muchísimos de nuestros conciudadanos que ahora ya pueden disfrutar en cualquier viajecito a Kenia, a los hoteles.
Uh-huh.
Pero en mi infancia, no, en mi infancia todavía se hablaba del África salvaje.
Sí.
Y teníamos las figuritas de goma del África salvaje, que eran unos exploradores pequeñitos de goma y los correspondientes indígenas. Bueno, pasábamos de maravilla con y las fieras. Pero desde entonces creo yo no he dejado nunca de mirar a África, que es la gran deuda que tiene el continente europeo.
Sí.
Al terminar la Primera Guerra Mundial, las fronteras de los países que se inventaron, los ganadores de la guerra, se trazaron con cartabón, con escuadra y cartabón. Pero
cartabón.
Sí, un mapa por aquí, ras. Resulta que esa raya que tiraban para imaginar dos países diferentes cruzaba justamente por dos sendas que no se podían ni ver y habían declarado aquella zona sin saber lo que hacían en zona de guerra. Un buen ejemplo se da en lo que es en el santuario, en la antigua Ruanda, el santuario de los gorilas de montaña, allá donde Diane Fossey perdió la vida intentando mantener aquella población. Porque literalmente se trazó una frontera entre dos etnias que están permanentemente en guerra. La guerra avanza hacia oriente, avanza hacia occidente periódicamente y la población de gorilas que está en medio pues resulta masacrada periódicamente.
Yeah.
Es un ejemplo, ya sé que lo principal es el hombre, por supuesto, pero esto es un ejemplo de cómo se ha gestionado África desde Europa sin saber exactamente cuáles serán sus secretos. Pues bien, África en este momento está en un momento tremendo, terrible y necesita 73 millones de euros, ya ves, esto no es nada. Nosotros no vamos a gastar en Madrid solamente si no lo impedimos, que lo intentaremos, señor alcalde. Señor alcalde, ¿me oye? Bueno, luego le decimos una cosita sobre las cotorras. Bueno, vamos a... Señor alcalde, no se vaya, ¿eh?
Que, bueno. Y las cotorras, las cotorras.
Bueno, 3 millones nos vamos a gastar. Y África, por 73 millones, está a punto de una tremenda hambruna debido a la enésima plaga bíblica de la langosta.
La langosta, sí, sí.
La octava, padre, la octava plaga bíblica, ¿verdad? La de las langostas.
Cierto, que las hay, pues, y las ha habido siempre.
Pues, padre, tenemos la nueva... Y es tremenda, es terrible, porque afecta ya a 7 países africanos. Pero es que además son países africanos en una situación de eterno estar en precario por la sequía, por la falta de lluvia. La nube de las langostas, en este momento, ocupa una superficie de 2.400 kilómetros cuadrados en el Cuerno de África. Y eso es difícil de imaginar para un europeo. Claro. No se trata, lo de menos aquí, si queréis, es en los aspectos científicos, pero es curioso saberlo, ¿verdad? Las langostas aparecen de vez en cuando en forma de tremenda plaga. Y eso se da cuando se produce una conjunción de circunstancias climáticas favorables para ellas. Pero claro, para el hombre durante muchos siglos fue un misterio que unos insectos nuevos que no se conocían, que aparecían solo formando la plaga y luego volvían a desaparecer. Pero fue ya a principios del siglo XX cuando el ruso Uvarov comprobó y demostró que las langostas de las plagas eran las mismas que algunas, completamente diferentes en color, que pululaban el resto del año y de las estaciones por allí de manera aislada. Es la misma especie que cuando adopta la forma de plaga cambia hasta de coloración, pero son las mismas. De manera que la especie de langosta que provoca la plaga tiene 2 fases, una fase solitaria y una fase gregaria, donde forma inmensas bandadas capaces de asolar un país por completo y provocar una gran hambruna. Las langostas ponen los huevos en una especie de canutillo. Voy a nombrar ahora un animalito muy desagradable para las casas, las cucarachas, que hacen lo mismo, ¿verdad? No ponen huevos aislados, sino que la hembra, que tiene un aparatito que se llama oviscapto, que es como un sable con el que hace un agujerito en la tierra, y allí pone el canutillo de huevos. Por eso una de las formas de luchar contra la langosta es el arado de los terrenos por donde han pasado, para estropearles toda esa puesta que han hecho a unos milímetros o unos centímetros bajo la tierra. Y de donde saldrán después las langostas aisladas, que pulularán y incordiarán por allí, una langostita, hasta que se forma la plaga cuando las circunstancias lo permiten. A veces en España vemos un gran saltamontes, enorme, grandísimo, pardo, el Acridium egyptium, viene de Egipto, pero no hay que confundirlo con la langosta, ese es completamente inofensivo. Y luego los pequeños saltamontes de varias especies, esos están últimamente en gran regresión, cada vez hay menos, debido pues a una serie de circunstancias también de deterioro de los campos. Saltamontes son importantes porque dan de comer a muchísimos predadores. Bueno, volviendo a África, volviendo a esta terrible plaga, se ha formado en los desiertos del sur de Arabia y a continuación se va buscando zonas verdes. La situación es grave para esos países africanos eternamente condenados al hambre. Y, como digo, hace falta, están las organizaciones cargadas de estas cosas, de la FAO y demás, intentando conseguir el dinero, los 73 millones de dólares necesarios para combatir la plaga. Una curiosidad, y esta se la dedicamos al padre Mundina, por una parte, y a nuestros amigos de Menforsan, y es recordar una plaga de langosta que asoló el Sudán hace años, convirtiéndolo todo en un desierto y provocando la correspondiente hambruna. No quedó una hoja verde más que una sola especie vegetal, el árbol de la margosa, o nim, que quedó intacta, demostrando entonces que ese árbol contiene un insecticida natural. Lo mismo que entendemos que los animales herbívoros saben defenderse de los carnívoros, corriendo, saltando, atacando, también las plantas saben defenderse de sus predadores.
Totalmente.
Y en este caso, el árbol de la mangosa descubrió ante los investigadores de esa manera que contiene un insecticida natural, en inglés se llama neem, margosa, es su origen, es su nomenclatura de origen, que es capaz de resistir a las langostas. Imagínense un campo, un bosque o un matorral completamente totalmente devastado, convertido en un desierto, y un árbol superviviente allí en el centro con toda su hojarasca completamente verde. Digo que se lo dedicábamos también a Menforsan porque la margosa
es uno de los productos, ¿sí?
Uno de los insecticidas naturales que utilizan tantos y tantos de sus productos, ¿verdad? Cuando decimos que son, utilizan nuestro amigo Menforsan la botica del Padre Mundina, la naturaleza, las plantas, este es uno de sus productos. Bueno, deseamos que las autoridades sean capaces de combatir esa plaga, y habría que recordar una vez más que son circunstancias en las que hay que acudir en ayuda, como sea, a estos pueblos, porque una hambruna desde nuestra Europa, por mal que lo estemos pasando, y algunas veces peor que otras todavía, pues es difícil imaginar lo que tiene que ser una hambruna, ¿eh? Una hambruna de poblaciones enteras que no tienen nada que comer, y en este caso por el dichoso bichito, al que no tengo yo fuerza alguna para defender en este caso, ¿no? Guerra a la langosta.
Muy bien.
A la del mar no, ¿eh? A esta,
¿no? La del mar la dejamos tranquila. Teléfono 91-573-9725. Vamos con las plantas. Padre, ¿con qué vamos hoy?
Hoy vamos con una planta, Elia, que es realmente espectacular. Es una planta que cuando apareció en los mercados de Alsmir, bueno, pues la gente se las disputaba de qué manera. Sobre todo, cuando aparecieron, digamos, en macetas. Esta planta conviene recordar que ha tenido dos fases. Bueno, sigue teniendo dos fases. Esta planta, por sus inflorescencias, se ha cultivado en mesetas, en invernaderos, exclusivamente para flor cortada. Y lo que se hacía era cultivar la flor, que se vendía por separado, no obstante, también con algunas hojas para complementar, como se ha hecho siempre en todo lo que se utiliza en el mundo del arte floral, pero cuando se dieron cuenta los cultivadores y sobre todo los viveristas, se dieron cuenta que la gente apreciaba enormemente esta inflorescencia, pues cambiaron un poco el ritmo. Para poder entender qué planta es, primero por definición diremos que es un género de plantas trepadoras o rastreras, perennifolias y algunas utilizadas en jardinería por la calidad de sus hojas y otras por sus espatas, llamadas también flores, pero que son espatas, digamos, muy brillantes y sobre todo muy espectaculares en cuanto a la inflorescencia. ¿Por qué digo que tenía dos fases? He dicho porque se cultivaba para flor cortada y lo que se vendían eran las flores cortadas que tenían una y siguen teniendo una aceptación extraordinaria en el mundo de los floristas para sus buqués y sus arreglos florales. Pero claro, cuando se dan cuenta de que la planta es muy apreciada, hoy en el mercado de Alsmir, si pudiéramos hacer una incursión, Elia, en un día de venta durante la semana, porque es un espectáculo impresionante, pues veríamos cómo hay una veintena, digamos, de macetas con la planta de hoy, que es el Anthurium. El Anthurium realmente es espectacular. Es un género que incluye, pues varias especies, pues de un valor, digamos, decorativo por su follaje y pues, sobre todo por lo difícil que es cultivar una planta de este tipo. ¿Por qué es difícil cultivar estas plantas? Y además se nos pide muchas veces en el programa o fuera del programa. Me llaman muchas veces, padre, ¿qué hago yo que me han regalado? Porque claro, como regalo es una preciosidad. Regalarle una planta con 4 o 5 inflorescencias y además lo que es el cornete, es la espátula, que es plana, puede ser de varios colores. Hay uva que es también de color blanco. Hay una variedad que es blanca, que es espectacular. Pero tenemos el cornete, que está en medio de la espata, que generalmente es enroscado. Solamente en el Andreanum, la variedad Andreanum, porque hay el Sercerianum, el Andreanum, y luego el más fácil de cultivar, que es una auténtica preciosidad, pero que a la gente no le ha dado tanto por ahí, que es el Cristallinum. El Cristallinum es un espectáculo de planta y además tiene menos dificultades y requieren menos humedad que, por ejemplo, los demás que tienen la inflorescencia y, por lo tanto, requieren una humedad, no solamente ya en lo que es la maceta, que humedad no significa nunca encharcar, significa que tenga que tener una humedad en el compost y, por lo tanto, dejarla secar un par de centímetros. Esto puede ocurrir cuando entramos ya prácticamente en el otoño, cuando ya la planta puede ir de descanso, porque cuando florecen es en pleno ahora, cuando entraremos en la primavera, pues claro, los anturiums encuentran su ambiente. Su ambiente, ojo, siempre y cuando el compost tenga la humedad que deba de tener. Pero yo me refería que el Cristallinum, que también tiene otra variedad, que es el Clinerinum, que también es una hoja impresionante de color un verde oliva, y además las inflorescencias de esa hoja, que están una nervadura que sobresale del color, le da una belleza enorme a esa planta. Y esta es mucho más fácil de cultivar dentro de una casa, pero claro, lo que llama la atención es la inflorescencia, y por eso se han sacado pues esa veintena de variedades que las podemos encontrar en Alsmir y las que vendíamos en los viveros, que las teníamos siempre y se vendían con una facilidad enorme. Hay más de 600 especies, Elia, de anturiums. Hay el Andreanum, hay el Sercerianum y el Cristallinum. Generalmente del Cristallinum, ese se ha dejado intacto. Hay algunas variedades también de híbridos, pero los híbridos generalmente todos proceden del el Sercerianum y sobre todo el Andreanum. De ambos, unos proceden de la zona casi todos de América del Sur, y son naturalmente, se han mejorado para colocarlos y poderlos cultivar en maceta. Se han cultivado variedades que son un poco más fuertes, son un poco más resistentes, y además las inflorescencias, lo bueno que tienen es que duran casi 6 o 7 semanas, podemos tener la flor disfrutándola, que eso no es moco de pavo. Quiero decir que es realmente impresionante que pueda tener una flor disfrutándola durante 6 semanas. Pero claro, siempre que tengamos la delicadeza de que el compost, ese compost llamado universal, que está hecho a base de sphagnum y a base de un poco de arena también y alguna otra parte, digamos, de compost que componga, digamos, un compost completo, es que tenga esa humedad tenue que necesita esta planta constantemente. Y ojo, no corrientes de aire. Y ahora en invierno, por supuesto, tenerla a buen resguardo de todo el frío que pueda hacer. Tenemos un tiempo suave, pero eso no quiere decir nada. La planta detecta exactamente igual cuando hay una corriente de aire fría. Hoy hemos traído a colación esta planta, Anturium. Podríamos decir muchísimas cosas de esta plantita y de todas en general. Pero como visión generalizada, tenemos pues el Anturium, el Sercerianum y el Cristallinum. El Cristallinum, que hemos dicho, que es como cultivo que también da una inflorescencia que es insignificante, que sobresale por encima de las hojas, pero que es una especie muy rara, no sabría definirla como. Pero naturalmente, el contemplar una inflorescencia roja, rosa, hay alguna blanca que es muy singular, y tenerlas 6 semanas, digamos, contemplando esas flores, pues eso, desde luego, al que es amante de las plantas, eso le subyuga. Y por tanto, es por lo que más de 20 variedades, he dicho, podemos encontrar en el mercado de Alsmir, si un día cualquiera pudiera contemplarlo que sería una visita sensacional por lo que allí se vende, por lo que hay, y además por el movimiento tan enorme que, a pesar de ese movimiento, en poco rato está todo ya repartido y camino a toda Europa y fuera de Europa. Esto es justamente la planta que hoy queríamos comentar, el Anthurium, que es una planta espectacular por sus inflorescencias y más porque procede de una raíz griega, significa antos. Hemos dicho Anthurium, antos, que significa florescencia, flor, y oura, que significa corneto. Cornete es esa especie es como una inflorescencia que sale encima de la hoja, por encima de la hoja, en forma de anillo, cuando se trata del Sercerianum, porque en el Andreanum es erecto. Esto es precisamente la flor hoy y la planta que hoy queríamos llevar al conocimiento de ustedes.
Muy bien, vamos a recomendar de nuestros amigos de Flower, pues el mantillo orgánico, que es un sustrato 100% natural, rico en materia orgánica, totalmente vegetal, y que está formado a partir de una mezcla de materiales procedentes de las primeras capas del suelo de bosques, composición pues corteza de pino, turba rubia, y bueno, pues como es rico en compost vegetal, tiene unas propiedades beneficiosas, pues como en el sustrato, ¿verdad?, y en los suelos de cultivo, pues tanto físicas como químicas, para esos huertitos urbanos que decimos, ¿verdad?, para el jardín, para ese rinconcito, para un maceto huerto, en fin, lo tienen en www.productosflower.com. Son las 11 y 28 minutos. Nada, una pausita y enseguida volvemos.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto. Comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro. Mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Bueno, a las 11:30 les vamos a dar la solución para siempre a los problemas de la cal en el agua. Y está con nosotros Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. Bueno, tenemos muchísimas ventajas colocando Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua. Un sistema que, además de minimizar la formación de incrustaciones de cal en tuberías y en la propia maquinaria que funciona con agua, también elimina toda la cal que se ha ido depositando, esa que se ha ido formando con el tiempo y que está dentro de los conductos por donde el agua pasa. Y al quedar totalmente limpia de cal, recuperamos más caudal de agua por este motivo. Pero al mismo tiempo tratamos el agua para que podamos sentir también, cuando nos duchamos o nos bañamos, el cuerpo mucho más hidratado, y aquella gente que nota picorcito en la piel o sequedad cuando se ducha, pues ahora ese problema desaparezca. y también un mejor funcionamiento, obviamente, de los electrodomésticos que funcionan con agua, que al no tener esa cal formada dentro de ellos, pues tendrá menos averías y van a durar mucho más.
Lo podemos probar un año. Si no es lo que buscamos, nos devuelven el dinero.
Fíjate, un año entero, ¿eh? Un año entero de uso, para que lo podamos comprobar en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, incluso en el huerto, en la agricultura, porque impedimos precisamente los problemas de cal. Y además de que damos esa garantía, también otra que entregamos por escrito de funcionamiento de por vida. Dura más de 100 años y así garantizamos su funcionamiento. Es ideal, como digo, para viviendas, para bares, restaurantes, en la agricultura, como estoy comentando, y viene también francamente bien dentro del hogar, Elia, para mejorar la colada, para que la vajilla quede mucho más limpia, y cuando limpiamos los fregaderos o los aseos, que a veces quedan restos de cal, pues ahora eso no suceda.
Bueno, ¿dónde podemos conseguir Masical y cuál es el precio?
Pues lo podemos conseguir llamando al 902-107-109, lo coloca el propio usuario, es muy sencillo. Si llaman ahora a ese teléfono, por 99 euros que vale un Masical, le vamos a dar un segundo Masical de regalo, dos al precio de uno para que lo compartan, más un ahorrador de consumo de energía eléctrica y también un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores. Y los gastos de envío gratis, desen prisa, 902-107-109, solo para los 25 primeros pedidos.
Bueno, pues marquen ahora mismo 902-107-109, Masical. Antonio, gracias.
De nada, un saludo.
Es la mañana de fin de semana.
Venga, estamos en el arca. Miguel, ¿qué traemos?
Bueno, vamos a ver. Traemos un animal, un grupo de animales que son muchísimo más abundantes de lo que parecen en las ciudades, pero que pasan desapercibidos porque no salen. ¡Miau! Los gatos, ¿verdad? Bueno, es curioso que siendo el número de razas de gatos muy... Hay 49 razas de gatos reconocidas por la Federación Internacional, pero en España somos muy clásicos para eso, ¿eh? Uh-huh. Seguimos teniendo un corto número de razas en las que somos especialistas, y hay otras muchas maravillosas. Es cuestión de tiempo que se vayan imponiendo, pero es que además en el mundo del gato, así como en el perro, con todo el cariño que tenemos al perro sin raza, hay que reconocer que el chuchillo, ¿verdad? Pues eso, demasiado grandotes. En las protectoras hay gigantones con cara de buenos, pero que son demasiado grandes para un piso, en fin. Pero en el mundo del gato salvaje, del gato más próximo al silvestre, son todos bonitos. Uh-huh. Entonces hay muchísimos gatos. En España se le ha dado clásicamente el nombre de gato romano, el atigrado, de toda la vida, ¿verdad? Sí. Más parecido al gato montés, pues que es muy abundante. Pero escogemos un tipo de gatos hoy, más que por su raza, por su diseño. El diseño Himalaya. Porque ese diseño Himalaya, que es espectacular en el gato, se da también en el conejo y en otras especies. Es el diseño de cara negra, patitas negras, rabo negro, es decir, partes distales del cuerpo oscuras y el resto del cuerpo claro. ¿Mm? Misterio, ¿y eso por qué? Porque te da ese diseño tan raro en tantas especies diferentes. Muy sencillo. Es un conjunto de mutaciones que hacen que el pigmento que existe, la melanina, se pueda fijar en el cuerpo, pero solo en las zonas más frías. Queda claro, ¿verdad?
Totalmente.
¿Cuáles son las zonas frías? Bueno, más lejanas del corazón, en este caso las patitas, donde a veces se forman unos guantes negros, el extremo de la cola, las orejas y el hocico, la nariz. Estoy definiendo lo que es más clásico en un gato siamés, por ejemplo, ¿verdad? Sí. A partir de ahí vengan las mutaciones. No solamente ya el castaño oscuro, sino el claro, y lo llamaremos chocolate. El gris clarito, y le damos el poético nombre de lila. No es lila, pero es un gris, plata, un poquito tipo plata, ¿verdad? Bueno, en definitiva, el diseño Himalaya es el típico del siamés, pero después se ha transferido a otros muchos. El birmano, pero el siamés, además de por su diseño Himalaya, se caracteriza por ser muy estilizado, muy largo, muy longilíneo, que no es el siamés clásico que hemos tenido en casa durante muchos años en España, que era un gatazo tremendo con diseño Himalaya, pero gordote y con cabeza grande. No, el siamés es estilizado con la cabeza triangular, pero bueno, hoy en definitiva, esa curiosidad fisiológica, que es la pigmentación necesaria para fijarse en las zonas frías, diseño Himalaya, y el siamés como gato tipo. Aunque entre las 49 razas felinas que hay en el mundo y que la Federación Cinológica Española también trata de divulgar en las exposiciones, hay un muestrario para elegir. Hasta el Sphinx, que no tiene pelo el pobre, y es magnífico para las personas alérgicas al pelo del gato,
¿eh? Totalmente.
Y ya sabes que me enforzan,
y además con unos descuentos, Miguel.
Es curioso, ¿eh? Era por el día de los enamorados.
Sí, San Valentín, está muy bien.
Hasta el día 18, a ver si no, es que es tan increíble, el 30% de descuento en la web.
Hay que aprovecharlo.
Y el 20% en los complementos alimenticios, para celebrar, me decía el doctor Picar, nuestro amor a los animales.
Pues perfecto.
Que también es amor.
Claro que sí. ¿Verdad? Pueden entrar en www.menforsan.com.
Y hablando de la plaga de langosta, ¿sí? ¿Eh? Pues ese mismo producto que hablábamos antes, el Neem o Margosa, es uno de los que recomendábamos ayer, ¿eh? Para las toallitas
limpiadoras, higienizantes, sí.
Anti-insectos.
Es verdad. Hoy nos está escuchando un buen amigo del programa.
¿Quién anda por ahí?
Ángel Febrero.
Anda, uff.
Claro.
Pues antes de conectar con él, adelanto que lo tenemos fino. María, tranquilízale un poquito. Habla de cosas.
Está enfadado, Ángel.
Sí, háblale de cosas interesantes, porque Ángel está enfadado. Con razón.
Ángel, ¿qué te pasa? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuántos cientos de veces avisaste que tú fuiste de los primeros? ¿Avisaste a la administración de que había que intervenir para capturar las cotorras liberadas que estaban formando colonias? ¿Qué fueron? 3.518 veces.
Fue una lucha, bueno, sin cuartel, en el sentido de que, bueno, nos reunimos una serie de personas que estábamos muy ligadas a la ornitología, sí. Gente del aseo en su día, ¿no? Gente también que estaba ligada a Grefa, a otras ONGs que eran ambientalistas, ¿no? De conservación de la naturaleza. Sí. Y enseguida vimos el problema. O sea, el problema era ni más ni menos que empezaban las primeras colonias en Madrid, que, bueno, en ese momento era totalmente algo muy, muy abarcable, perfectamente abarcable, haberlas cogido y haberles dado a esos animales una vida, pues, digamos, ética.
Claro.
Una cosa, Ángel, no haberlas matado, porque si eran...
Perdóname, Ángel, no estoy seguro. ¿Fuiste tú quien dio el primer aviso? Creo recordarlo.
Sí. Lo que pasó fue que, además, que coincidimos. Me acuerdo que una vez, es que no se me olvidará nunca, que una vez me acuerdo que llamé a mi amigo Joaquín de Prada, que es un buen naturalista.
Un abrazo, Joaquín. Antiguo alumno mío.
Sí, me está escuchando. Sí. Y Joaquín de Prada, me acuerdo que dijo, oye, digo, ¿has visto que en el lago hay un nido de una cotorra verde? En ese momento casi ni siquiera sabíamos que era la cotorra argentina, porque como no nos paramos a mirar realmente qué especie era, porque nos parecía tan chocante. Vimos un nido enorme en un roble que estaba dentro del vivero municipal del Ayuntamiento de Madrid, justo pegado al lago de la Casa de Campo, ¿no?
Sí.
Y ese primer nido nos hizo mucha gracia, como algo casi totalmente, pues eso, como una curiosidad científica, ¿no?
Sí, han oído.
Pero empezamos a ver luego otro, y claro, entonces aquí vemos la voz de alarma. Digo, mira, en nada de tiempo se están multiplicando y la Casa de Campo ya... Hay por lo menos 10, 12 nidos.
Claro.
Y en ese momento...
A lo mejor había alguno más, pero en principio empezaron todos en la Casa de Campo.
Sí.
Y hubiera sido facilísimo en ese momento capturarlas en vivo y ya está.
Claro, entonces, porque hubiera sido... Nada, hubiera costado 2 duros y éticamente hubiera sido mucho mejor para esos animales tan inteligentes que son las cotorras, bueno, cualquier tipo de un animal muy inteligente y sensible, ¿no? Que no merece una muerte cruel.
¿Por qué se ha esperado tanto a llegar a esta plaga?
Bueno, se ha esperado tanto por la sencilla razón, y ya lo podemos comprobar, hay un ejemplo muy reciente de esto que estamos hablando, que es, por ejemplo, los famosos vertidos ilegales que hay aquí en el río Guadarrama, a la altura de Arroyo Molinos, o los vertidos ilegales que hay aquí en Aldea del Fresno, en cualquier comarca del suroeste de Madrid, que son zonas protegidas de alto impacto ambiental. O sea, pues son zonas que están muy protegidas, y sin embargo, al día de hoy, pues sigue habiendo vertederos ilegales. Y a pesar de que se está diciendo que están causando un daño a la naturaleza, a los ríos, porque cualquiera, yo insto a cualquiera que vea en internet cualquier vídeo de la cantidad de basura ingente que está justo dentro del propio río Guadarrama, ¿no? A la altura de Arroyo Molinos, ¿no? Entonces, es el ejemplo de que la administración ya solo actúa tarde, o sea, esto es igual, actuarán dentro de 10 años tarde y mal. Y las cotorras han hecho lo mismo, han actuado muy tarde y mal. Y por los primeros avisos que dimos nosotros al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, se lo tomaron a pitorreo. Pensarían, mira, aquí unos locos
han visto
que están
unas cotorras.
Que hay unos loritos por ahí sueltos por la Casa de Campo. Y yo creo que no se lo tomaron ni en serio siquiera. Directamente, pues pensaban que eran como un pitorreo o algo, no lo sé. Directamente es que nos ignoraron totalmente. Yo me acuerdo de aquello que nos ignoraron totalmente. Y pues más veces que además, la colonia cotorra crecía, se expandía, iba a otras partes de Madrid, iba a otros sitios, iba a otros sitios y nada, y así seguía, que no,
pues Ángel,
que no hacía nada.
Perdón, Ángel, pero ya nos escandalizaba, primero, lo del concepto de matanza.
Claro.
Mira, yo recuerdo, sí, sí, cuando yo era niño, se hacían matanzas de gatos en Madrid. Recuerdo una en la llamada Montaña de los Gatos, en el Retiro, sí, que nos horrorizó a todos los niños de Madrid. Periodistas como Serrano Anquita, periodistas decían, pero ¿esto qué es? Esto es una barbaridad. Claro. Bueno, pues como acaba de decir Ángel, las cotorras son animales reconocidos ya por la ciencia, ha tardado, pero reconocidos como más inteligentes que los perros y los gatos, y casi, y esto nos lo comentó una vez mi querido amigo Rafael Zamora, biólogo director del Loro Parque, hasta posiblemente más inteligentes que los monos, va a ser como matar monitos, dentro de la ciudad, lo cual es horroroso. Y encima, Ángel, los 100.000 euros de presupuesto inicial se han convertido en 3 millones de euros.
Es una
a los 100 euros por concepto de locos. De verdad.
Es una locura. Mira, es que me parece que la gestión ambiental que se suele hacer, bueno, por lo menos lo que yo conozco, que es aquí la Comunidad de Madrid, deja tanto que desear, sinceramente, en todo, es que hay convertidos. En todo tipo, bueno, en animales escapados, en la salud de los ríos, en vertederos ilegales, ya no solo vertederos, sino aguas fecales. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, todavía hay urbanizaciones que no tienen depuradora ni tienen nada, ni sistema de alcantarillado. Vierte directamente las aguas negras, arroyos, que están en zonas de especial protección. Yo, el que quiera verlo, que venga y lo vea con sus propios ojos. Aquí
pero además, Ángel, porque vives...
Para las aves, se está vertiendo aguas fecales directamente a los arroyos.
Ángel, porque vives en Madrid, vivimos en Madrid, pero estoy seguro que esto es un fenómeno, sálvese el que pueda, pero muy generalizado en España, y además con un problema también añadido, que es las diferencias de leyes o legislaciones ambientales en las distintas comunidades autonómicas. Pues yo pienso dirigirme al Ayuntamiento de Madrid, de verdad, lo de los 3 millones y sobre todo la matanza masiva me parece escandaloso. Y vamos a intentar convencer a las autoridades de que hay otros medios, y además se los vamos incluso a presentar y a sugerir otros medios mucho más humanitarios, que no sean un horror para los niños que vean esto, y además que pueda ser infinitamente más barato, porque a veces lo menos inteligente es también lo más caro. Ángel, seguiremos contándolo, pero no vamos a presenciar esta barbaridad.
Yo quería comentar que, lógicamente, pues a mí me parece mal que tanto la cotorra argentina como la de Kramer también es abundante, no tanto, pero es abundante.
Y pero un segundo, Ángel, te interrumpo un segundo.
Sí.
En toda Europa hay asociaciones específicas de amigos y criadores de las cotorras de Kramer. O sea, que no es una fiera, que es un animal Europa no es como el canario.
Es una fiera para nada. Simplemente que, claro, como habitan huecos, la cotorra argentina se fabrica sus propios nidos, la de Kramer sí que usa huecos de árboles. Entonces está desplazando a muchas especies ibéricas que podían criar en esos huecos, ¿no? Como autillos, o mochuelos, o grajillas, o lo que sea, o murciélagos, ¿no? Sí que es un poco un problema, pero
estoy seguro que se podían capturar vivas y encontrar suficientes adoptantes para esas cotorras sin tener que matarlas.
Ahí ya no meto, porque yo no soy científico y yo no sé qué métodos éticos puede haber para ese control, ¿no? Digamos, de exhaustivo de la... Pero está claro que hay que eliminarlas de poco a poco, gradualmente, de manera ética, totalmente, de los paisajes, ¿no? Porque está claro que esas cotorras aquí no, en principio, no pintan nada. Y lógicamente es como los gatos domésticos, pues también los que se han escapado tendrían que controlarlos, también es normal, claro. ¿No? Todas las especies domésticas, ya sea cotorra o ya sean gatos o lo que sea, que se escapan y hacen daño a la naturaleza, tienen un control, pero un control ético. O sea, no te puedes poner a matar cotorra, no te puedes poner a matar gatos, no te puedes poner a matar mapaches, como aquí por ejemplo están matando mapaches, los que se han escapado y viven en los ríos, ¿no? Aquí por ejemplo en la zona de Rivas Vacía Madrid, toda esa zona hay mapaches, ¿no?
Hay otra forma de control más inteligente, otra forma,
pero vamos, está claro que las especies están escapadas, hay que tener un control sobre ellas, no se puede dejar que proliferen y que ataquen a la fauna ibérica, ¿no?
Claro.
Pero hay maneras y maneras, y sobre todo la administración tiene que tener muy clara que cuando alguien, un colectivo, una ONG o quien sea, le dice, oye, está empezando un problema en tal sitio, pero que se lo tomen en serio y vayan y vean a ver cuál es el problema, ¿no? Que lo dejan, pasan un montón de años y ocurren estas cosas.
Pues queda clarísimo, Ángel, muchísimas gracias, comprendo tu enfado. A mí somos muchos los que nos horrorizamos de las matanzas, porque creemos que hay otra forma de gestión, partiendo de la base de que no se puede dejar la invasión por la naturaleza de especies que no deben estar ahí, pero hay muchas formas y todas ellas bastante más inteligentes que gastarse 3 millones de pesetas en aniquilar.
Y además, ya por acabar, que no quiero tampoco acaparar mucho el debate, deciros que la manera más inteligente muchas veces es empezar a ver el problema de raíz al principio cuando ocurre y atajarlo al principio cuando las cosas son muy sencillas de atajar, porque aquí ha pasado con los vertidos igual. Aquí llevan 30 años haciendo vertederos ilegales. Si hace 30 años alguien hubiera, se hubiera puesto firme, pues a lo mejor ya no habría ningún vertido y ese pequeño vertido inicial se hubiera corregido rápidamente y muy económicamente. Ahora que hay vertidos que para solucionarlos a lo mejor hace falta más de 1 millón de euros para poderlos eliminar porque son macrovertederos. O sea, no estoy hablando de un vertido pequeño, no, estoy hablando de macrovertederos ilegales. A ver quién es el guapo que se gasta 1 millón de euros en limpiar esa zona.
De luego las autoridades municipales no los tienen en cada pueblo.
No, claro, se da para las manos, porque la Comunidad de Madrid no les avenga, digamos, ¿no?, a hacerlo ni a nada, o sea, que ni tienen competencias tampoco.
Pónganse en las pilas. Querido Ángel, sí. Muchas gracias, un abrazo.
Nada, a vosotros. Ay,
la pureza de los naturalistas, de verdad.
Claro, sí, es la diferencia.
Horrorizados ante la burocracia que mira para otro lado, ante la inoperancia. Y Ángel, claro, Ángel vive en Madrid y lo achaca a Madrid. Casi me atrevo a decir que es una de las menos malas, la de Madrid en este sentido, y también una cosa que es una reivindicación, es que hay que unificar en una ley nacional, en una ley general, estas cosas de las que depende tanto el equilibrio de la naturaleza.
Venga, vamos ya con los oyentes. Está Ángela escuchando, tiene una duda para el padre Mundina. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ángela, le escucho.
Buenos días, padre, muchísimas gracias. Mire, yo tengo una clivia, bueno, una, ¿sí? Ya son cuatro. Desde hace, bueno, pues yo sé, 20 o 30 años. Aquello ha crecido, yo las he ido haciendo lo que le he oído a usted, cortar la cabellera radicular, las he dividido, ahora tengo cuatro. Y entonces, lo que me pasa ahora es que he observado que las hojas brillan mucho, las he ido a tocar y están como pegajosas.
Ah, porque las tiene... mire, probablemente tengan algo de pulgón. Y tiene que tratarlas. Compre un polivalente.
Acuérdese,
cuando usted vaya a comprar, diga, quiero un polivalente.
Sí, porque polivalente.
Porque es acaricida, insecticida y fungicida. Y usted. Sí, una vez al mes o una vez cada dos meses, cuando usted note, por ejemplo, eso, hágale un flu-flu, pero no lo haga dentro de casa. Sáquelo fuera. Aunque sea al anochecer, donde usted, pero que no se de casa. Y usted hace un flu-flu y luego lo mete dentro de casa, que verá cómo eso desaparece de inmediato.
Muy
bueno,
bien.
Está muy bien, porque está en una terraza que tengo acristalada.
Muy bien.
Y ahí tengo muchas plantas, con lo cual, pues nada, creo que sin ningún problema. Muchísimas gracias. Dígame.
Unas plantas a otras, una por ejemplo tiene algo de pulgón, pues lo pasa a las otras también, porque están juntitas y lógicamente se transmite. Es como el virus este que tenemos como plaga, pues que el estornudar una... Mire, cuando una persona estornuda y no se pone delante un pañuelo, se llaman las gotitas de fluge. Quiere decir que cuando estornudamos o cuando tosemos... Parece que no, pero hasta 1,50 m, 2 metros pueden llegar las gotitas de fluge, casi se llaman. Y eso es lo que contagia muchas veces, aparte de darnos la mano, y si uno se ha puesto la mano en la boca o lo que sea, pues puede venir el contagio. Las plantitas, cuando están juntitas unas con otras, si alguna tiene pulgón, también lo puede pasar a las otras. Por eso, usted cuando haga el flu-flu, hágalo a todas por igual.
Perfecto. Vamos con Belén de Barcelona. Tiene una duda para ti, Miguel. Belén, buenos días.
Buenos días. Un saludo para todo el equipo y es una consulta para don Miguel del Pino.
Buenos días. Pues ya la estoy escuchando. Usted dirá, Belén.
Buenos días. Mire, bueno, es en relación a la enfermedad de la leishmaniosis en los perros.
Sí.
Y voy a formular varias preguntas, pero es todo en uno.
Muy bien.
Entonces, sobre la enfermedad de la leishmaniosis, me gustaría saber cuán importante es la leishmaniosis en los perros.
¿Sí?
Si hay algunas razas que son más proclives a contraer esta enfermedad o a ser infectadas por este parásito.
¿Sí?
Y entonces, la prevención, los métodos que hay para prevenir, si el collar, la pipeta, ambos, y después sobre el territorio, quisiera preguntar si en España, en nuestra península ibérica, hay zonas donde sea más, donde haya más prevalencia, donde o más facilidad para contraer. Y esta es toda mi consulta y muchísimas gracias. Es un placer escucharle los domingos a ustedes.
Gracias a ti, Belén. Gracias.
Mire, pues voy a ser muy concreto, pero creo que esta pregunta es la típica que interesa a muchas personas, claro, ¿verdad? Por eso queremos ser muy prácticos. Lo primero, ¿hay alguna raza particularmente sensible al flebotomo, a la leishmaniosis y tal? En general, no, pero sí es más frecuente que la infestación ataque a perros grandes que a perros pequeños. Los chiquitines muchas veces escapan a la picadura, mientras que los muy grandes son más atrayentes hacia ella. Segundo, cíclopes. ¿Hay alguna zona en España particularmente sensible? El sur es más afectado que el norte. Mm. Por ejemplo, muchas zonas de la cornisa cantábrica, Galicia y tal, no digamos que están exentas, pero tienen muy poca incidencia, mientras que las del sur tienen más, y las del centro también. Esta enfermedad, hace 50 años, pues posiblemente es que era peor diagnosticada que ahora,
claro,
pero era rara. Era una enfermedad más casi bien tropical o subtropical. Y poco a poco se fue extendiendo, Baleares, Andalucía y tal, y en este momento es más frecuente en la península de lo que era hace muchas décadas, ¿eh? Forma de prevenirla. Primero, el perro no debe dormir nunca en la intemperie, ni siquiera en una caseta. Tiene que vivir en una zona, pues garaje, pero con una malla suficientemente fina para que no la atraviese el flebotomo, que es un insecto diminuto, uh-huh, y puede pasar incluso por telas mosquiteras normales. Y en cuanto al tratamiento, aquí ya nos vamos a Menforsan. Y algo que hemos dicho muchas veces, Elia, ¿qué elegimos? La pipeta, el spray, el flyer, el baño, tal. Pues muy bien, todo.
Todo el pack,
equipo completo, el equipo completo. Y en caso ya de infestación, al veterinario, que es hoy la leishmaniosis se puede curar.
Se puede curar, claro que sí. Bueno, tengo a María José, no, a José María, perdón.
Dale la vuelta
en este
al nombre,
caso,
sí.
Mira, el orden de los factores y altera el producto. Vamos con José María, que tiene una duda para ti. José María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, usted nos dirá, José María.
Mira, tengo una gatita que está delicadita del riñón.
Ya.
Pero como mi mujer está muy pendiente de ella y las veterinarias, está perfectamente.
Muy bien.
Pero el problema es que cuando vamos al pueblo, viene mala. Y ya tenemos que llevar a la veterinaria, análisis de sangre, análisis de orina, una cantidad de inyecciones y otra vez la recuperamos. Y yo que la veo que come, tenemos allí hibisco, rosales, jazmín, dama de noche y banderita española. Y le gusta comer mucho a las hojitas. Y yo digo, a ver si algo es venenoso.
Sin duda. Mire, el tema del riñón en los felinos es muy frecuente. De hecho, suele acortar la vida de los felinos en relación con la de los perros, ¿eh? El riñón es muy delicado en los felinos, tanto en los pequeños gatos como en los grandes felinos de zoológico. La forma de mantener el riñón lo más posible cuando empieza a haber patologías es a la atención del veterinario, claro, que utilizará limpiadores renales, pero también la alimentación. Y hoy día, afortunadamente, muchas casas de productos alimenticios de calidad pues tienen alimentos para gatos y también para perros con la cantidad justa de proteína y no se exceden.
Uh-huh.
Sin duda, toma algo en el viaje al pueblo, cualquier planta que no le beneficie.
¿Le gusta mucho el hibisco?
Pues cualquiera de ellas. Claro, cualquiera de ellas.
Con eso, con lo que se siente
porque
mal.
Porque necesita una alimentación estricta y su delicado riñón pues no procesa esos productos que toma.
Vigilarlo mucho, ¿no?
Tiene muchísimo cuidado.
Es complicado.
Sí, porque su riñón, más delicado de lo normal,
claro,
no procesa las sustancias que sin llegar a ser tóxicas pueden ser indigestas.
Última pregunta es Julio de Valladolid. Tiene una duda para ti, Miguel. Julio, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, pa Julio. Mi, adelante.
Pino. Mira, bueno, yo tengo un gato también,
¿sí? ¿Sí?
Común, vamos, pero le tengo castrado y eso.
Sí.
Y le noto pues que hay veces que se arrasca mucho, como si dijéramos, detrás de la oreja.
Sí.
Inclusive
sí,
hay veces que se hace hasta casi herida.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
entonces se pone así con la cabeza de medio lado y con la pata de atrás, venga a rascarse. Y normalmente antes se lo hacía de un lado solo, del izquierdo, pero es que ahora le noto que se lo hace en los dos.
Mire, el veterinario con un raspadito, con el bisturí, un raspadito, y mirar el microscopio, determinará lo que yo creo por intuición, que creo que es que tiene algún ácaro. Pero repito, el veterinario eso lo puede diagnosticar al microscopio, con un simple raspadito.
Ya,
son ácaros, pues ahí tenemos a nuestros amigos de Menforsan, con sus productos muy naturales, a base de plantas, las toallitas higienizantes, antiinsectos que decíamos hoy y tal. Pero por si además de ácaros hay hongos, el veterinario a lo mejor decide también hacer un cultivo, porque si son hongos ya tendré que utilizar un producto fungicida y tal. Claro. Así que al veterinario y ya verá cómo lo consigue muy fácilmente.
Venga, perfecto. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, padre. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Muy bien. Adiós,
gracias.
Padre, adiós.
Miguel, te veo el sábado que
viene. Hasta el sábado, Elia.
Perfecto, pasa buena semana. Todos ustedes no se muevan, que hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Se quedan con el boletín de las 12 y enseguida estamos de vuelta.
Ooh, Rati, where?